Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Todavía me encuentro en Arequipa, pero ya desde el lunes estaremos transmitiendo nuevamente desde Lima. Y tenemos noticias muy, muy importantes, porque se reconoce desde ayer que fue un policía el que mató a un manifestante. Estamos en un caso de asesinato, no estamos hablando de un enfrentamiento de unos vándalos contra la policía pobrecita que se ha defendido. Estamos hablando de un asesinato, y lo reconoce el general Arriola. Esa es la noticia más importante del día. También, por supuesto, vamos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso de la República y de las declaraciones anoche del presidente del Consejo de Ministros sobre estado de emergencia, toques de queda y otras medidas inconducentes que suelen proponerse cuando no se sabe qué hacer. Porque la delincuencia no se ha ido a ninguna parte, continúa exactamente donde está. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Y vamos con el mensaje. Acabo de perderlo. Muy bien, acá está. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos a empezar con lo que ha sido, creo, la noticia más importante el día de ayer, porque pone fin a toda la campaña de desinformación montada desde el propio gobierno y sus aliados. ¿Qué fue lo que dijo? Por favor, empecemos con la noticia. El general Arriola, el día de ayer, Luis Magallanes es el suboficial de la policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre. ¿Ok? Y la confirmación la hace el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Vamos a escuchar directamente de boca del comandante general de la Policía del Perú quién es el culpable del asesinato del día 15 de octubre de Eduardo Ruiz. Adelante, por favor.
El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al Grupo Terna, y que estuvo comprendido, y así lo darán las investigaciones en actos de verificación, a inmediaciones de la Avenida Abancay, y actualmente tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes, y se encuentra acá, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios, y por supuesto que en la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes e inaplazables, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, porque estos son hechos totalmente aislados del planeamiento, donde la policía ha resistido por espacio de más de 7 horas, sin que esto melle el esfuerzo, porque no se cause ni siquiera el más mínimo de las lesiones al ser humano.
Hay que saludar lo que ha hecho ayer el general Arriola, porque lo que ha hecho es decir la verdad. Y eso nos ahorra un montón de discusiones, un montón de tiempo. Ha dicho la verdad, creo yo, abrumado por las imágenes, que ya estaban en poder a esa hora de la fiscalía. Las imágenes no de la Municipalidad de Lima, sino las imágenes de una playa de estacionamiento que queda al frente del lugar de los hechos. Y que con esas imágenes de un establecimiento privado se determina con absoluta y meridiana claridad qué fue lo que pasó. El señor Arriola, no tenemos ese audio, pero también pidió perdón a la víctima. Obviamente se necesita justicia, pero creo que reconocer el daño y pedir perdón, por lo menos, es un cambio notable en la forma en la que las autoridades manejan el daño que se hace a civiles en el Perú. Yo creo que es la primera vez que veo algo así. Sí fue la policía, sí fue un disparo a matar, sí lo mató. Pedimos perdón y que lo investiguen en la justicia penal ordinaria. Obviamente, ustedes dirán, pero ¿por qué han hecho esto si esto no es lo que suelen hacer? Primero, creo que abrumados por las imágenes y por la prueba evidente. Las imágenes eran muy claras para mí desde el primer momento. Hay imágenes de esto. Pero ante la contundencia de la prueba no les quedaba otro. La segunda razón es porque la fiscalía intervino muy rápidamente. Y al intervenir rápidamente, no podían seguirlo ocultando. Y la tercera, y creo que es la que ha pesado más, es que esto es una forma muy inteligente de minimizar el daño para la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el mensaje será, y lo veremos en un momento, este es un hecho aislado de una persona que está fuera del área de operaciones, del área de planeamiento, dice, en una circunstancia que podría ser, lo dice, veremos más adelante, el señor Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, de legítima defensa. Se sintió acorralado, identificado por los manifestantes, y al estar acorralado, huye y dispara. Aunque hay que decir, cualquier fiscal va a ver con toda claridad que esta persona, este suboficial, huía de la escena, se voltea y dispara a matar al grupo. Y en efecto mata. Luego llega otro policía, da un tiro al aire, observa al muchacho y se retira. Ese segundo policía no ha sido identificado aún. Ayer circuló entre muchos periodistas una identificación completa de otro policía, que por supuesto no hemos puesto a disposición del público porque no tenemos las pruebas, pero que era policía desde el primer minuto. Para los que estuvieron presentes ahí, que han dado su testimonio a través de las imágenes, además, era perfectamente claro. No podías mentir diciendo no hay ternas en las manifestaciones, no hay policías de civil en las manifestaciones, la policía no usa perdigones, la policía no usa su arma reglamento, la policía no ha gaseado, porque todo eso es mentira. Y es mentira porque sucede además no solamente con imágenes, sino con personas que están ahí, con testigos de los hechos. Por supuesto que ha habido vandalismo. Por supuesto que un grupo empujó a una policía motorizada y le tiró su moto al piso, lo hemos contado ayer. Por supuesto que ha habido un grupo de chicos con un disparador de fuegos artificiales que, claro, te caen al cuerpo y te consideran, ¿no es cierto?, inmediatamente una contusión. No solo es el fuego, es el golpe, ¿no es cierto? Por supuesto que ha habido eso. Pero ese ha sido un grupo minúsculo, tan minúsculo, que el propio presidente Jerry así lo reconoce, y así lo han tenido que reconocer todos. En el Congreso ayer, hasta han tenido un minuto de silencio. Puede ser hipócrita, pero creo que las fuerzas políticas comienzan a darse cuenta de que el lenguaje terruqueador que han tenido siempre no les va a generar un solo voto a favor. Y están luchando por la presidencia, por el voto de todos ustedes en los próximos 6 meses. El lenguaje que usan en redes sociales y algunos medios de comunicación, lamentablemente algunos periodistas, y algunos políticos o gente que está en la política, fue destrozado por el general Arreola ayer. Todos los que salieron a decir jamás sería la policía, son los mismos vándalos, no saben qué hacer esta mañana. Qué vergüenza, ¿no? A eso se han dedicado, porque es el mismo libreto que tenemos en el Perú desde diciembre de 2022. La policía no hace nada. La policía sí hace y cumple con las órdenes que recibe, o debería cumplir con las órdenes que recibe. Si tú gaseas civiles que no están haciendo nada y les cierras las calles para que no puedan escapar, creando una situación de espanto, ¿qué cosa quieres? ¿Que la gente no proteste? Vamos, ¿a quién era este suboficial? Por favor, este es un joven suboficial de tercera de la Policía Nacional, efectivamente es natural de Iquitos y pertenece a la Dirección de Investigación Criminal, ¿ok? Es un efectivo en actividad. Ha dicho el general Arriola que está policontuso, que por esa razón permanece en el hospital de policía, pero en calidad de detenido. Y ha puesto a este policía en manos de la justicia penal ordinaria. Lo cual, como veremos después, contradice en parte lo que dijo el ministro del Interior en la mañana. Pero la Fiscalía, por su parte, ayer dio dos mensajes bastante claros. El primero, se investiga el homicidio calificado. Eso es lo que se está haciendo. El homicidio calificado de Eduardo Mauricio Ruiz, ¿no es cierto?, de 32 años, conocido como Truco, un cantante de hip hop, está siendo investigado por la tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en derechos humanos y contra el terrorismo, encargada del caso. Ha pedido a la región policial que se remitan todos los planes de operaciones, órdenes telefónicas, toda la documentación para precisar las organizaciones de comando, zonificación y distribución de todos los agentes en la manifestación. Asimismo, hay una segunda investigación, no menor, y ahora les explico por qué, que es la de los perdigones y los heridos. ¿Ok? Hay una segunda investigación. Se ha dicho en todos los tonos que la policía no usa perdigones. La Fiscalía está investigando a todos los lesionados por perdigones, porque en esto la policía también miente. Tenemos heridos graves. Jean-Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raimundo y otras víctimas por identificar, entre ellas una niña de 11 años que estaba con su mamá, vendedora ambulante, en patines, y a la niñita le ha caído, que le ha caído una bomba lacrimógena. A ver, todo esto lo está investigando el Ministerio Público, como está investigando también a los policías con contusiones, golpes, es diferente, causados por los manifestantes que han sido detenidos, porque hay detenciones. La policía, ¿qué hace cuando alguien comete un delito? La detiene, la procesa, y si es el caso, la condena. No la mata. Si un manifestante mata a un policía, tiene que ir preso por homicidio. Y probablemente son 25 años. Entonces las reglas sí son para todos. Por supuesto que son para todos. Las reglas, no lo que cada uno inventa en su imaginación sobre lo que cree que son las reglas. Hay gente que cree que la policía puede sacar una ametralladora y barrer en ráfaga a los que se manifiestan. Y de nuevo lo paso a explicar. La policía va armada, con diferentes armas letales y no letales. No debería salir con arma letal, pero sale con arma letal. No debería usar perdigones. No debería usar gases lacrimógenos de manera indiscriminada. No debería, pero lo hace. Las personas que van, ¿qué llevan? Su agua, su vinagre, su pañuelo, su DNI. Los que se organizan mejor llevan casco. Otros llevan unos escudos de cartón o de triple A. Eso es lo que llevan, no llevan armas. ¿Y qué arman? Rompen un pedazo de la vereda y eso lo arrojan. Sí. ¿Es delito de daños? Por supuesto. ¿Hay que ametrallarlos por hacer eso? No, hay que detenerlos. De nuevo, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez explicarlo. Hay una, a ver, proporcionalidad lógica entre la amenaza y la respuesta. Eso es ser policía. Los policías tienen que defender la vida, no matar indiscriminadamente. Y lo que hemos visto es un asesinato, como se los expliqué ayer. Un asesinato hecho de manera indiscriminada contra un grupo de manifestantes que habían identificado a este policía. Este policía se asusta, corre, voltea y dispara contra el grupo y mata a uno de ellos. Luego sigue corriendo y ya en Garcilaso de la Vega, que se conocía como Wilson, otro grupo lo atrapa y le pega, y de ahí le salen las contusiones que lo llevan al hospital de policía. Esa es la historia que tenemos hasta ahora, más o menos reconstruida. Reitero, hay también otra información. El abogado del policía dice que él no disparó contra el grupo, que él disparó al piso. Tendrán las discusiones sobre qué pasó exactamente, los peritajes, etcétera. Pero por lo menos estamos discutiendo el asesinato de un civil a mano de un policía. Y nos dejamos de campañitas en X, en Facebook, diciendo tontería y media. Muy bien, ¿qué más pasó ayer? Luego de que la fiscalía hiciera conocido esto, el ministro del Interior, el señor Vicente Tiburcio, se presentó en la mañana en el Congreso, antes del reconocimiento del comandante general de la policía. Y la verdad es que terminó diciendo mentiras. ¿Ok? Primero el señor Tiburcio dijo que en ningún momento los efectivos policiales se encontraron en la Plaza Francia. ¿A qué? Dentro del planeamiento no se han considerado las fuerzas en ese espacio. ¿Y qué hacía el policía en la Plaza Francia? Segundo, que no era terna. Muy bien. Claro. Pero era de otra división. Desde el punto de vista del fallecido, da lo mismo de qué división es el policía que te dispara, ¿no? O sea, hay policías de civil en las manifestaciones, como les expliqué ayer, tienen que haber. Si no hay, qué mal, pero qué mal, tienen que haber. Y eso no lo reconoció el ministro del Interior. No es policía. Y en la tarde sí es policía. En otros tiempos, el ministro del Interior, por vergüenza, nomás renunciaba. Por vergüenza, nomás decía, ¿saben qué? No puedo estar presente. Pero dijo algo más grave. Dijo que iban a crear una unidad de investigación para este caso, conformada por policías, y que tenía que ser así, apelando a la ley que el Congreso había promulgado hace unos meses para que la policía dirija la investigación criminal. Es decir, que no entre la fiscalía. Porque ya sabían a esa hora que la fiscalía ya tenía las imágenes privadas del estacionamiento que prueban quién era el policía que había disparado. De verdad que qué vergüenza. Las imágenes prueban lo que la fiscalía encontró muy rápidamente. Y ya el ministro del Interior en la mañana quería sacarle el caso a la fiscalía. Por eso es que en la tarde el general Arriola dice el caso tiene que ser penal. ¿Perdón? ¿He perdido el audio? Yo lo tengo activado acá. Me avisan desde Lima que no tengo audio, pero yo lo tengo activado. Ahora sí lo confirman. Muchas gracias. No, les decía que por esa razón en la tarde El general Arriola dice que se ocupe la Fiscalía Penal Ordinaria. Corrige al ministro. En otros tiempos, el ministro hubiera renunciado. Sí era policía, sí estaba en la Plaza Francia. Se tiene que ocupar la justicia ordinaria y ya la fiscalía está a cargo. Contradiciendo todo lo que había dicho en la mañana ante el Congreso. ¿Qué más? Tenemos que en la noche, luego del Consejo de Ministros, porque el presidente Gerí desapareció, creo que le quitaron el teléfono para que no tuiteara más, apareció el que había estado desaparecido, el presidente del Consejo, el señor Álvarez, intentó, como les decía, justificar de alguna manera el accionar del suboficial de tercera, Luis Magallanes. Escuchemos.
En este sentido, la muerte de un manifestante es un hecho sumamente grave y esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias, desde la posibilidad que pueda haber ocurrido un hecho de defensa de vida, de defensa propia de ese policía, o haber hecho uso irresponsable de su arma, o quizás intentó hacer un disparo al aire o hizo disparos al aire y hubo un rebote, etcétera. Todo eso se va a dilucidar.
Hay que decir que el señor Álvarez, que borró toda su cuenta de Twitter, pero está capturada, todo está capturado, ha tenido una conducta bastante terruqueadora, ¿no? Felizmente no terruqueó a los manifestantes, no nos dijo que eran del MRTA, herederos del MRTA o terroristas de Sendero Luminoso. Felizmente no lo dijo. Pero, sí victimizó, por supuesto, a la Policía Nacional, obviamente. ¿Qué fue lo que dijo? Que hemos visto que han sido agredidos. Claro que han sido agredidos. En una protesta donde la policía gasea indiscriminadamente, inmediatamente se prende y siempre, siempre va a haber gente joven dispuesta a atacar a la policía. ¿Qué debe hacer la policía? Obviamente no armar ese juego, ¿no? Que se arma con la gasificación de la ciudad indiscriminadamente. A partir de ahí se han comenzado a escuchar voces desde ayer que nos van a decir qué tenemos que hacer. No puedo dejar de mencionar al señor nuevo alcalde de Lima, Renzo Reyardo, que lo que quiere es que se prohíban las marchas. Ya está, listo. No marcha nadie. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza efectivamente de febrero del 2023 de Rafael López Aliaga que prohíbe las marchas en el centro de Lima. Las que no le gustan a él, ojo, ¿eh? Las que no le gustan a él, nada más. Las que él supone que son un atentado a la vida. ¿Son un atentado a la vida por lo que hacen los manifestantes o son un atentado a la vida por lo que hace la policía? Porque no sé si ustedes lo han notado, ¿no? Pero los muertos no los pone la policía. Los muertos los pone el pueblo. Ojo. Esa es una gran idea. Muerto el perro, muerto la rabia. En Lima no se marcha, se acabó la marcha. Se acabó la protesta y ustedes están felices con este gobierno porque nadie en el poder quiere reconocer la enorme impopularidad y desprecio que tienen del pueblo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Y eso no se tapa con una ordenanza. Puedes sacar todas las ordenanzas que quieran, pero cuando tú tienes 95, 96, 97% de impopularidad, no lo tapas con una ordenanza, y menos en un proceso electoral al que estamos llegando. Muy bien, entonces, ¿qué van a anunciar anoche? Que va a haber una declaratoria de estado de emergencia. ¿Para qué? Pero que no va a ser igual, que viene con un paquete. Bueno, no nos han contado nada sobre el paquete, pero la declaratoria de emergencia no sirve para nada porque es un decreto supremo que se publica en el peruano. Para eso Ya lo hemos tenido varias veces y varias veces hemos explicado que no sirve para combatir a la delincuencia que seguimos teniendo en el Perú. No se ha ido a ninguna parte. Seguimos sufriendo delincuencia. Anoche, en el camino a Casma, han asesinado en una combi al chofer y a un pasajero. Siguen matando del Perú, siguen extorsionando del Perú. La delincuencia no se ha ido a ninguna parte. Entonces, algún periodista le preguntó si habían contemplado el toque de queda. ¿Qué dijo nuestro primer ministro? Dijo que no lo descartaba aplicar toque de queda en Lima. Por Dios, ¿para qué va a servir un toque de queda contra la extorsión? La extorsión no se hace solo durante la noche, ¿no? ¿Saben qué? Cuando se ponen creativos, la verdad, así no se combate la delincuencia. Por supuesto, también ayer pidieron facultades legislativas. Que primero expliquen cuál es el plan. ¿Facultades legislativas para qué? Porque ¿saben qué? Si las facultades legislativas son para derogar los mamarrachos que se han aprobado en el Congreso, vaya y pase, ojalá. Pero de eso ningún congresista quiere hablar. Ahí en el Congreso todos gritaban. Sí, cállate, gritaba Patricia Chirinos. Y ninguno hablaba de un tema que es central. El tipo penal, crimen organizado, ¿qué van a hacer para restituirlo? Nada. Nada. ¿Qué vamos a hacer para restituir la extinción de dominio? Para que los ladrones no disfruten de su botín. ¿Qué vamos a hacer para restituir la colaboración eficaz? Para poder detener, procesar y condenar a los extorsionadores que actúan en banda. Es una palabra. De eso no quieren hablar. Nada. Ni una palabra. Muy bien, tenemos que ir a la pausa. Vamos a hablar también de lo que pasó ayer en el Congreso. Estará con nosotros el congresista Jaime Quito, pero vamos a hablar de una moción de censura que fue rechazada y de todas las movidas dentro del fujimorismo para justificar la presencia de Fernando Rompigliosi como presidente del Congreso. Vamos con Luz del Sur. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus más de 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje.
¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte.
Muy bien, y ayer se presentó una moción de censura contra la mesa directiva. Con esa moción de censura, si alcanza 66 votos, Gerí sale de la presidencia de la República. ¿Prosperó la moción de censura? No, no prosperó. Normalmente esas mociones de censura se votan inmediatamente después de presentadas porque son mociones contra la mesa directiva. Y se votaron. ¿Quién salvó a Gerí? Todos, menos 20 votos básicamente de la bancada socialista, la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, y algunos no agrupados. 20 personas votaron a favor. En contra, la gran mayoría. En contra, la gran mayoría, más de 60 votaron, 63 votaron en contra. Un grupo grande no votó nada. Desapareció el mapa. Pero 63 en contra, 23 a favor. Da clara cuenta del temperamento. Perú Libre, la izquierda del Congreso, por si acaso votó por sostener a Jería, que no sean los locos. El pacto no es un pacto solo pues de derecha, es un pacto de derecha-izquierda. Es la otra izquierda, reitero, la bancada socialista, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, y no agrupados, los 20 que dijeron se va Jerí. ¿Ok? Se va Jerí y no se fue. Pero varios grupos, por favor, de los que votaron a favor, han señalado que van a insistir con censura de José Jerí. Porque ahora que se ha revelado ya en detalle el asesinato de Eduardo Ruiz, van a insistir una y otra vez con esta posición. Y en esto hay que decir que han comenzado a percibirse algunos cambios políticos. ¿Por qué? Somos Perú ha lanzado ya candidato presidencial, George Forsyth. Y Forsyth ha salido prácticamente, ¿no es cierto?, a levantar la voz de los que protestan contra este gobierno. ¿Perdón? Este gobierno es de su partido. Somos Perú, ¿cómo haríamos? Y luego cosas como Francis Allison de APP, diciendo muy mal Jerí, Jerí no tiene que estar en el poder. ¿Qué está pasando acá? Miren, hay un asunto bien claro, y creo que los partidos que quieren llegar a la presidencia lo han entendido. Hay que decir, ojo, López Aliada también, ¿eh?, que renuncie el ministro del Interior, censurado. López Aliaga, censurando al ministro del Interior. ¿Perdón? A ver, el lenguaje terruqueador, es decir, todos son terroristas, todos son senderistas, todos son comunistas, todos son rojos, ese lenguaje puede tener algún nivel de éxito en el nivel socioeconómico A más. ¿Ok? Algún nivel, ¿eh?, no con los informados, obviamente, con los desinformados, normalmente. Eso es menos del 1% del padrón electoral nacional. Ahí no vas a encontrar un voto. El problema es que para el 95, 97, 98% del país que rechaza lo que está pasando, rechaza la gestión del Ejecutivo y del Legislativo, ¿no es cierto?, va a rechazar ese discurso también y no va a votar por los líderes políticos y su ecosistema que utilicen ese lenguaje. Así de simple. Sería suicida insistir, luego de lo que ha dicho además el general Arreola, que son los propios bandas los que se matan entre ellos porque todos son terroristas. Sería suicida. Nadie va a votar por ti. Y por eso es que está cambiando el lenguaje. Eso puede generar en algún momento la salida de Jerí. Porque simple y llanamente no van a poder sostenerlo en el tiempo. ¿Qué ha pasado con Fernando Rospigliosi? Con Fernando Rospigliosi ha pasado algo muy curioso. Le han pedido que renuncie el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y él ha dicho no renuncio, no renuncio, no renuncio. Y parece ser que Keiko Fujimori no le ha quedado más remedio que bajar la cabeza. Y eso es lo que dicen los votos de ayer. Sostener a Jerí es aceptar que Fernando Rospigliosi no renuncie a la presidencia del Congreso que hoy ocupa. Sin embargo, para que todo quede, ¿no es cierto?, en la nebulosa, han dicho no. Nosotros cumplimos. Hemos dicho que no íbamos a ocupar un cargo de presidencia y no lo estamos ocupando los futbolistas. Ah, no, y Fernando Rospigliosi, no. Está encargado de la presidencia del Congreso. Si ustedes se la creen, se la pueden creer, pero presumo que son más inteligentes que eso. Y bueno, para cerrar esto, tenemos que comentar una ley que viene de un congresista que fue fujimorista, lo votaron de la bancada y terminó en APP, el congresista Cordero. A ver, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo el señor Luis Cordero Fontay, normalizar la extorsión. Es decir, la extorsión nos cuesta mucha plata, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para darle un beneficio tributario a los extorsionados? Ah, bueno, que lo deduzcan como pérdida del impuesto a la renta. Ahora, lo curioso es que si ustedes revisan la ley del impuesto a la renta, no me maten, ¿eh? Pero esto ya existe. No en los términos en los que plantea el congresista Cordero, pero ya existe. Es decir, si una empresa tiene una pérdida extraordinaria porque ha sido víctima de un delito y este delito no ha sido cubierto por indemnizaciones o por seguros, entonces sí puede imputar como pérdida. Imagínense ustedes el delito de disturbios, ¿no es cierto? Me incendian mis instalaciones, yo no tengo seguro, entonces sí puedo presentarme ante la administración pública, decir, señor, he tenido pérdida. Pero, tiene que ser declarada judicialmente. No es lo que yo declaro. Ah, señor, me estarán extorsionando. Lo que quiere el congresista es que a sola declaración, usted diga, me están extorsionando. Y fíjese que he pagado 1.000.000 de soles. Por lo tanto, estoy a pérdida. No me toca pagar impuesto a la renta. ¿Ah? A sola declaración. Esto ya existe, pero con proceso judicial. Y claro, los procesos judiciales demoran. Demoran. Entonces demoras 2, 3, 4 años en probar que ha sido víctima de un delito. Pero lo que quiere el congresista, bien creativo, ¿no? Es, miren, ¿saben qué? Vamos a socializar la pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Tú le pagas al delincuente bestial y luego le dices a la administración que bueno, que se va a la pérdida y que no vas a poder pagar impuesto a la renta. Con lo cual, el delincuente al final le está quitando impuestos al Estado para servir a la sociedad. Gran idea. Socialicemos la pérdida. Increíble. Muy bien, tenemos que ir a la pausa y regresamos con el congresista Jaime Quito para preguntarle varias de las cosas que se han planteado en este programa. Regresamos.
Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015. Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema y en el Frente Ambiental, 2024, marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda. Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados.
Muy bien, estamos en comunicación con el congresista Jaime Quito desde Lima. Yo estoy en Arequipa. Curiosa coincidencia. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Usted es congresista por Arequipa. Usted está en Lima y yo en Arequipa. Usted pertenece a la bancada socialista actualmente y ayer solo se reunieron 20 votos en la moción de censura a la mesa directiva que busca sacar a Geri de la presidencia de la República. ¿Qué pasó? ¿Calcularon mal?
Muy buenos días ante todo, Rosa María, y saludar que estés en mi querida región Arequipa, seguramente disfrutando del sol.
Mira lo que ha acontecido. Esplendoroso el sol.
Es permanente. Ciertamente, el día de ayer, bueno, esta es la segunda moción de censura a toda la mesa directiva, incluida Geri. Después de la vacancia Dina, se planteó también una censura un tanto... recordándoles que había señalado tanto Geri que no iba a asumir, en caso se diera la vacancia de Dina Boluarte, que no iba a asumir la presidencia. lo había señalado en una entrevista de un medio importante del país. Y también Fuerza Popular indicaron que no iban a asumir ni la mesa directiva del Congreso ni la presidencia de transición. Aparte de eso, bueno, en esa oportunidad solamente se llegó a los 38 votos y la moción la empezamos, la segunda moción la empezamos a recoger las firmas desde el día lunes, desde el martes, producto de que ciertamente el Consejo de Ministros presentado por Gerín se significaba lo mismo y no se estaba planteando. Y además creo que toda la población conoce perfectamente que es el mismo pacto que soportó a Dina Boluarte, hoy está haciéndolo con Gerín para continuar en lo mismo. Es por esa razón que se presenta la segunda moción y peor aún ya con el día jueves o el miércoles con los resultados nefastos con esta situación del asesinado, porque ha sido asesinado este joven Eduardo Mauricio Ruiz, es que consideramos que esto iba de alguna manera a generar una mayor preocupación de salida dentro del Congreso, porque en estos momentos la salida está en el Congreso. Pero sin embargo, con las primeras participaciones que se ven en el Pleno del Congreso, es que cierran filas toda esta estructura que ha venido soportando y aceptando y brindando a Dina Boluarte.
Señor Quito,
y ya se venía
usted,
a dar
llegó usted llegó al Congreso con Perú Libre. ¿Cómo interpreta usted la conducta de esa que fue su bancada de apoyar todo lo que el fujimorismo haga?
Bueno, como decimos nosotros, pasaron el Rubicón, o sea, pasaron al otro lado, por más que puedan hablar un conjunto de cosas que de izquierda o que tal o de cual cosa, pero la práctica es concreta. Al hacer un pacto con el fujimorismo y con todas estas mesas directivas en los distintos años, han demostrado que están en la misma lógica. Pueden hablar cualquier cosa, pero en lo concreto es lo que están haciendo y son parte de lo mismo, así es que en ese aspecto ya no hay una disquisición que hacer si son o no lo son, son claramente definidos. Ayer han blindado al régimen o a Gerí, han aplaudido al ministro del Interior, han felicitado al ministro del Interior, realmente son parte del gobierno. Ahora, actualmente.
Señor Quito, la pregunta central, si cae la mesa directiva completa o parcialmente, de todas formas hay que elegir a un congresista que sea el presidente de la República. Esa negociación el jueves pasado no se llegó a dar porque no hubo el espacio, fue tan rápido. APP y Fuerza Popular no querían vacar a Dina, fueron forzados por el resto y no tuvieron tiempo de negociar. Hoy, si pudieran negociar, ¿quién debería ser el presidente del Perú?
Bueno, si estamos en esa misma lógica de que sean ellos quienes negocien o quienes pongan al nuevo presidente tratando de hacer sentir su mayoría como lo han hecho, yo creo que eso va a continuar siendo lo mismo. No va a detener que la población continúe expresando su descontento en las calles. Sino lo que tiene que pasar es que ninguno de ellos tendría que ser. Ninguno de los
el que han... El problema es que señor Quito, el gobierno es un gobierno normalmente de mayorías con respeto a las minorías, ¿verdad? El hecho de la democracia. Ustedes son 20. Ustedes no pueden poner al presidente de la República porque son una minoría. La mayoría tiene que poner al presidente de la República. Pero tiene que ser un presidente de la República que sea aceptable para la minoría. ¿Quién podría ser esa persona?
Mire, pero hay una situación concreta. Hay hechos que se han dado en la historia del país que no han respetado las mayorías. Hay una situación de crisis que se está viviendo en el país y que esto no acabó el día miércoles. Va a continuar.
Pero no, bueno, sí, pero ¿quién sería un candidato potable? Por ejemplo, le pongo el caso de Sagasti. El Congreso votó por él. No les gustaba, pero... efectivamente, y representaba además a una bancada minúscula en ese momento, o menor, pero lo aceptaron. Es decir, ¿quién sería un candidato aceptable para usted? Debe una terna, tiene que haber tres justos en Sodoma, alguien.
Sí, bueno, mire, yo conversar de eso en tanto hoy tenemos 20 congresistas que hemos planteado o que hemos votado por la moción de censura, un tanto discutir de ese tema en tanto no ocurra que las mayorías puedan estar por el cambio de la mesa directiva, evidentemente
lo veo... Quito, la política es antropomórfica. Si usted le pone cara a su propuesta, tal vez del otro lado quieran escuchar, pero si es un salto a la nada, entonces es mucho más difícil. Digan, vamos a hacer a fulano presidente, porque este no sirve. Muy bien, ¿quién es ese? Ese es el problema. Ustedes tampoco han podido generar un candidato.
Mira, es que yo creo que no se trata tanto de ese tema. Lo concreto que aquí se está planteando por parte de la derecha, o sea, por parte de esto, de este pacto que ha venido sosteniendo, es que les preocupa lo que vaya a pasar en las elecciones que vienen. De ahí que se están agarrando de uñas y dientes y van a sostener, y lo que van a, de repente pueden sacar ya hasta a Rosmiglose, pero van a poner a uno de ellos porque les preocupa fundamentalmente eso, hablando como fondo del problema, no es garantizarse hasta abril o julio de este año, sino por los 5 años sacaron, más lo que venga.
Pero políticamente, ¿por qué sacaron a Dina Boluarte? Porque les preocupan las elecciones. Porque Podemos de Luna y Renovación de Rafael López Aliaga sabía que con el pacto que habían hecho con Dina Boluarte no sobrevivían a una elección. Y se unen con todos ustedes, con toda la izquierda, No Perú Libre, y cuando alcanzan más de 50 votos, se da cuenta el fujimorismo y APP que ellos van a quedar como los únicos sostenes de Dina Boluarte, y por eso se unen. O sea, eso está clarísimo. A Dina la sacan por eso. Gedi se tiene que convertir en una amenaza al proceso electoral, a los intereses del proceso electoral. En tanto eso suceda, lo van a dejar ahí. Pero para que eso cambie, ustedes tendrían que poner desde la oposición un candidato transado, potable, uno de los 130, que más o menos sea aceptado. ¿No hay nadie?
Mira, yo creo que también al análisis que se está planteando de que Dina se convirtió en una mochila pesada, ¿no? Pero también hay otra parte que no estamos teniendo en cuenta, es que van a tener un duro revés en las elecciones que se vienen. Y han cambiado totalmente las leyes electorales para sacar una carta en cualquier situación. Y hay una clara visión de que pueda ocurrir un fraude para garantizarse por lo menos mayoría en el Congreso, para seguir en esta misma lógica de capturar el Ejecutivo. Eso también
no lo
tienen
dudo,
claro.
Señor Quito, no lo dudo, pero un fraude contra el 95% de la población es difícil, es difícil. Hay otro tema, señor Quito, que también es importante. Leyes pro crimen. Acá todos dicen que están contra el crimen. Lo primero que tendrían que hacer es derogar una serie de leyes que todos ustedes han aprobado a favor del crimen. Restituir el tipo penal crimen organizado, por ejemplo, para que se aplique a todos los crímenes. ¿Por qué no se está discutiendo eso? Eso es tarea también única y exclusivamente del Congreso.
Por supuesto, lo hemos venido planteando. Se han señalado un conjunto de proyectos de derogatoria de cada una de esas leyes pro crimen. Lo venimos planteando en cada una de las acciones, que debe ser los requisitos primordiales e iniciales para, si quieren de alguna manera hablar de reconciliación, lo primero que tiene que hacerse es eliminar todas estas leyes pro crimen. Y para hablar de algún candidato también, o sea, tiene que ser alguien que no haya votado pues por la ley pro crimen, o que hayan sostenido abiertamente a Dina Boluarte, y creo que ahí se están jugando algunos nombres, pero en todo caso también debe seguir consolidándose esa situación, y creo que también se tiene que escuchar a la población y a la ciudadanía, que es lo que no se hace en estos últimos tiempos.
Ok, entonces ustedes, la bancada socialista, sí está planteando la derogatoria de toda y la restitución, obviamente, de las normas anteriores, de todas las leyes pro crimen. ¿Esos proyectos están presentados?
Sí, sí, hemos presentado un conjunto. A cada uno de los proyectos, a las leyes, porque ya son leyes, hemos presentado las derogatorias, y no solamente ellos, sino que estamos pidiendo su priorización, porque, mira, ocurre que hay algunas cosas que por voluntad política se hacen de la noche a la mañana. Y no entendemos qué las leyes pro crimen, o sea, tiene que esperar simplemente a que sean agendadas, o están ahí durmiendo el sueño de los justos, no son tocadas para nada, porque no hay la voluntad política de esa mayoría de la cual estamos hablando, pero hay que seguir presionando, y las calles lo están haciendo también.
Finalmente, algo que tiene que ver más con su posición de observador, ¿cómo observa lo que está pasando en el fujimorismo? Fernando Rospigliosi se niega a renunciar, le ha pedido que renuncie, se niega a renunciar, ha tenido que aceptarlo, porque ayer, si censuraban a toda la mesa directiva, Fernando Rospigliosi se iba. Y el fujimorismo lo ha respaldado, a pesar de que en un comunicado la semana pasada dijeron que no iban a ocupar ninguna, ¿no es cierto?, ni la presidencia ni la presidencia del Congreso. ¿Cómo lee lo que está pasando ahí?
Mira, yo diría que más bien, si bien es cierto, ha mostrado su negativa de repente Rospigliosi, pero se dicen que es el partido más disciplinado, se dicen que son los que acatan las órdenes, así es que yo creo que esta es una orden desde arriba, desde mismo Keiko, de también continuar en el Ejecutivo, perdón, en el Legislativo, para seguir teniendo controlado el Ejecutivo, ¿no? Yo no veo de otra forma más.
Pero no creo que haya solamente una voz. Ayer circulaba el rumor de que Fernando Rospigliosi quería ser presidente de la República, es decir, que sacaran a Geri, él se quedaba presidente y que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. O sea, a ese nivel ha llegado el chisme. ¿Sí? Nadie sabe si lo mandó a hacer el propio Fernando Rospigliosi, pero el asunto es que había una rebeldía ahí, una pequeña rebeldía amparada ayer, porque lo interesante de la moción de ayer era que si Fernando Rospigliosi no era respaldado por el fujimorismo, de repente el fujimorismo lo censuraba por rebelde, pero no.
Yo creo que se van planteando diversos globos de ensayo, porque honestamente saben perfectamente que están en una crisis y que no les va a ir bien en el proceso electoral, pero van a seguir surgiendo más globos de ensayo. Yo lo que veo es que lo de Rospigliosi no es más que algo consensuado y acordado entre ellos para seguir sosteniendo el poder también en lo que va de estos meses y ver cómo se garantizan en el próximo proceso electoral.
Se ha presentado ayer, Cindy Bazán ha presentado una denuncia constitucional por los delitos cometidos contra la vida, contra el señor Gerí, contra el ministro del Interior, contra el presidente del Consejo de Ministros. Adicionalmente, sí, van a censurar al ministro del Interior porque ayer les mintió. Lo que dijo en la mañana no es lo que pasó en la tarde. Antes renunciaban los ministros cuando pasaba eso. ¿Lo van a censurar?
Yo creo que sí. Tenemos que, primero, es importante estas denuncias constitucionales o las acciones que están haciendo distintos congresistas, que eso es de forma individual, y haremos seguramente también de forma colectiva, que son las interpelaciones, las censuras, porque en este caso cabe una censura por mentir al Congreso. Ya ha sido invitado, entonces ya cabe una censura por haber mentido, o sea, claramente, ¿no? Dijo que no había internas, o sea, eran tan evidentes los videos. Yo no le rindo ningún mérito al general de la policía, porque era tan evidente. Las pruebas estaban suficientemente demostradas que ha sido ejecutado por un policía, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que haber responsabilidad política de esto. No puede quedar en una situación de que ahora que nos van a plantear el estado de emergencia con el propósito no de luchar contra la delincuencia, sino de querer acallar las calles. Pero de todas maneras nosotros tenemos que continuar, así seamos 20, seamos 5, los que fuéramos, vamos a continuar en toda esta situación porque la denuncia constitucional lo tienen ellos, el control de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y de repente yo estoy más seguro que de seguir esto van a hacer lo mismo que hicieron con Dina, blindarlo.
Y con Merino y etcétera. Ahora, viene una investidura. Tienen que darle el voto de investidura también en los próximos 30 días al señor Álvarez. Ustedes ya han adelantado, algunos de los miembros de su bancada, que no le van a dar el voto de investidura de ninguna manera a ese gabinete, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Mira, por ejemplo, Álvarez es una persona, parte del continuismo, o sea, ha demostrado en sus tweets, en todas sus comunicaciones, más que ser de consenso, ser de reconciliación, más bien es de provocación, ¿no? Aparte de ello, él ha sido, más allá que pueda ser abogado o no, pero se ha distinguido claramente defendiendo al fujimorismo, a Keiko Fujimori, defendiendo ha sido parte de la consultiva como constitucional, porque ha sido presidente del Tribunal Constitucional, a Dina Boluarte, o sea, ha defendido todas esas acciones. Y evidentemente es parte de lo mismo, ¿no? Y en el gabinete hay personas que tienen de denuncias casi todos.
Es algo extraño, porque primero defendió a Keiko Fujimori en la tesis del fraude, pero luego defendió a Dina Boluarte, lo cual es un poco extraño, pero luego en el camino terruqueó a todo el mundo, pero no se preocupe porque ya borró su cuenta de ex y ya no existe
ya lo dijo, mensajes.
Más de 50.000 mensajes borrados, o sea, ¿qué tal cargo de conciencia? Pero esa es la situación. La noticia que tenemos es que ustedes van a presentar una nueva moción de censura, ¿es así?
Estamos coordinándolo. Como usted sabe, para esto necesitamos 20 firmas como mínimo para ser presentada y tenemos que coordinarlo también para que sea algo consensuado y podamos buscar también
la
más
ventaja, bancadas. La ventaja de la ventaja de procedimiento en la moción de censura
son 66
es que
votos.
Se presenta y se tiene que votar, siempre.
Sí,
entonces,
el reglamento lo indica
así. Así es, ustedes podrían volver loca a la mesa directiva y a Fernando Rospigliosi presentándole los 20, todos los días que hay una sesión de pleno, una moción de censura, todos los días, y los vuelven locos.
Es factible, sí, el reglamento permite ello, ¿no? El reglamento establece que una censura presentada, y no te dice que solamente puede ser una, o hay un vacío ahí, por lo tanto nos permite presentarlo permanentemente y aparte, antes era la censura, era solamente, bastaba un solo congresista, lo modificaron al 15%, así es que la idea también es ampliar a que más congresistas podamos sumarnos, pero creo que sí es necesario hacer esto porque es un pedido también de la población y al final de cuentas los congresistas tenemos mínimamente,
algunos tenemos que hacer la consecuencia indirecta de que cambias quién es el presidente de la República. Entonces, ustedes todos los días pueden pedir en el procedimiento que lo primero que se vote es la moción de censura a la mesa directiva. Todos los días. En sí, todos los plenos que se realicen.
El reglamento también plantea que la moción de censura a una mesa directiva se toca como prioridad, inmediatamente una vez presentada.
Exactamente. Es lo primero que se vota.
Sí.
No se puede votar otra cosa. Entonces acaban de descubrir una herramienta que en esta particular circunstancia, teniendo un presidente de la República, que es el presidente del Congreso, entonces sí puede ser muy operativa. Presumo
claro, porque
que eso es lo que van a hacer. Presumo, ¿verdad? Presumo bien.
Mira, yo creo que es importante también ver un accionar. No nos podemos quedar de brazos cruzados y no podemos decir que no hay los votos y que aquí nomás dejemos tranquila la cosa, ¿no? Que ellos vean, que ellos hagan eso, pero nosotros creo que es nuestra responsabilidad también dar una salida, porque lamentablemente, y hay que decirlo claro, la salida está aquí por el Congreso.
Señor Quito, es la única salida, solo en el Congreso está la salida. Señor Quito, ¿usted postula la reelección?
Mira, yo renuncié al partido en el que estaba julio del 2023, no tengo inscripción partidaria, estamos viendo, la única alternativa que tengo es como invitado, y eso todavía está en proceso, pero bueno, yo soy una persona que hace política hace muchos años, y considero, bueno, voy a continuar haciendo política fuera, dentro del Congreso, en el espacio que se nos venga, ¿no? Pero yo sí tengo la idea de seguir participando en esto, pero eso depende primero de tener un partido, o sea, alguien que me invite, y lo otro, lo más importante y fundamental, es el respaldo ciudadano.
Claro, pero está también preocupado, como están todos los congresistas que postulan a la reelección, es decir, quiere que voten por usted quiere tener respaldo ciudadano. Y esa lógica es bien importante en el momento de tomar las decisiones que van a tener que tomar en los próximos días. Si el actual Congreso se aleja del sentir popular, la campaña va a estar muy comprometida. Si se acerca, la campaña está menos comprometida.
No, es cierto. Mire, yo no es eso de preocupación. Si hubiese estado preocupado, hubiese metido a cualquier partido. No, yo considero que uno tiene que mantener su posición, sus principios. Y lo que hemos venido planteando siempre, yo en este aspecto considero que no he cambiado ni pienso cambiar tampoco en mi posición política respecto a lo que planteamos también como salida al país, y de ahí que no me desespera, sino que creo que esto es el esfuerzo y el trabajo también de distintas generaciones y distintos sectores organizados.
Muy bien, se nos ha acabado el tiempo porque veo que van pasando los minutos. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a lo que haga el Congreso y a estas sucesivas mociones de censura que se van a ir presentando. Antes de despedirme, tengo que hacer la mención correspondiente. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria, con facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.800 millones invertidos respaldan su experiencia. Conozca más en www.prestamipe.com/invertir. Ha sido una semana de una amplísima audiencia. Yo les agradezco muchísimo por su preferencia. Acá les llevamos las noticias tal como las conocemos, siempre con verdad. Y esperamos reunirnos nuevamente con ustedes el día lunes. Les pido, como siempre, tres cosas. Si han llegado hasta acá, por favor, no se olviden de darle un like al programa. No se olviden de compartirlo. Y no se olviden, finalmente, de suscribirse a todas las redes de la República para que nuestros contenidos lleguen de inmediato. El fin de semana suele ser en el Perú, lamentablemente, en estas épocas, muy convulso. La República sale al aire cada vez que ustedes lo necesitan y estaremos siempre cubriendo toda la información. Me despido desde Arequipa. El lunes nuevamente estoy con ustedes en Lima. Nos vemos muy pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.